Bienvenidos, buenos días, 6:50 a.m. Acaban de sonar las campanas en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, tras la muerte esta madrugada del Papa Francisco, que poéticamente, casi una metáfora, el Papa Francisco, el más reformista, el más viajero, el más abierto a los medios, el amante del fútbol, era el hombre de San Lorenzo de Almagro, el primer Papa latinoamericano, murió a los 88 años y ese fue el número de campanazos que acaban de sonar en la Plaza de San Pedro. Murió hoy lunes de Pascua, apenas horas después de dar la bendición del Domingo de Resurrección, el día más importante. Ayer domingo, Padre Linero, es el día más importante para el mundo católico.
Sin duda, Néstor. Además de eso, llama mucho la atención que el Papa ayer, en la bendición de Roma para el mundo, hizo el recorrido en el papamóvil. No dio él la declaración porque su voz no se lo permitía, su estado respiratorio no se lo permitía, pero hizo el recorrido casi como despidiéndose de la gente que estaba agolpada allí en la Plaza de San Pedro.
Por eso digo que me parece, padre, al final de cuentas, poético todo lo que pasó con el Papa Francisco, una agonía vivida en vivo y en directo que vio el mundo, que vio sus esfuerzos y que lo llevó hasta alcanzar al Domingo de Resurrección. Terminó el Domingo de Resurrección y se apagó la vida del Papa Francisco.
Sí, señor, dando esa bendición que todos esperamos normalmente el Domingo de Resurrección, que es una bendición especial, el Urbi et Orbi, y la dio, acompañó a la gente y se fue. Una metáfora, bella expresión suya, una metáfora, porque también para nosotros morir es nacer en Dios.
Pues ya se cumplió esta mañana, se han cumplido los tres primeros pasos en línea hacia la sucesión. El primero es el anuncio de la muerte, el segundo que fue a las 3:00 a.m, en esos rígidos protocolos vaticanos que intentó cambiar Benedicto, que intentó cambiar Francisco, pero siguen siendo protocolos muy amarrados a la tradición. A las 3:00 a.m. fue el anuncio al mundo, ya se declaró la sede vacante, con lo cual se abre el periodo sin pontífice reinante.
Claro, ahora es el primer momento, se dan cuenta que el Papa ha muerto y se declara la sede vacante. Ahora, Néstor, comienza lo que llaman las congregaciones generales, que es la invitación a todos los cardenales que pueden votar y que pueden ser elegidos. Tú sabes que puede ser elegido cualquier bautizado del mundo, ¿verdad? Pero normalmente es un cardenal.
Será uno de ellos,
sin duda.
Supuesto.
Entonces se les llama, comienzan las reuniones donde se hace cualquier tipo de explicaciones, de proposiciones. Los papabiles comienzan a hacer su trabajo de exponer las ideas que tienen y luego sí se llega al cónclave donde se encierran los cardenales y salen solo cuando han elegido el nuevo papa.
138 cardenales comenzarán a llegar, seguramente ustedes los verán, inclusive colombianos, africanos, de allí puede ser el nuevo papa, o asiáticos, y comienza, por supuesto, la etapa de toda clase de versiones. Para quienes vieron cónclave, seguramente se abre una etapa interesantísima alrededor de intereses políticos, y en este momento de coyuntura, de guerra, de tensiones políticas, el papa, por supuesto, es un jefe de Estado, gran jugador
de
la
geopolítica. A excepción de Monseñor Benítez, en la película Cónclave, en la serie Cónclave, todos los demás están representados. Sabríamos exactamente quién es el africano Tucson, quién es el italiano Supini, sabríamos todos.
Bueno, ya comenzó la lista de papábiles. Esta mañana ya les vamos a contar. Oficialmente el Papa Francisco murió hoy lunes, 12:35 a.m, hora de Colombia, 7:35 a.m, hora de Roma. Había estado 33 días en el hospital Gemelli por una neumonía que se le volvió anemia. Ayer, sorpresivamente, apareció en uno de los balcones en la Santa Sede, en la silla de ruedas, sin oxígeno, pero muy desmejorado, con evidentes problemas para pronunciar algunas pocas palabras que ya vamos a escuchar. Y apenas logró decir eso, dar la bendición a 50.000 personas que estaban en la Plaza de San Pedro para la Misa de Resurrección, misma plaza en donde acaban de sonar los 80 campanadas. El nombre del Papa ayer fue el maestro de ceremonias, Diego Ravelli, el que leyó el último mensaje escrito por el Papa Francisco, dedicado a pedir el desarme del mundo, la paz de Ucrania y la paz en la Franja de Gaza. Las dos guerras, la de Ucrania y la del Medio Oriente, que se convirtieron en su obsesión. Hoy comienzan 9 días de luto en la Iglesia Católica, la sede vacante que debe terminar la semana entrante con la convocatoria al cónclave, con la convocatoria de los 138 cardenales del mundo, incluido el colombiano, que es Luis José Rueda, que deberán decidir cuándo y cómo será el cónclave, que al final terminará con una fumata, con el humo blanco, con el nombre del nuevo papa. De esos 138 cardenales, Padre Linero, y no es un dato menor, el 80% de ellos fueron elegidos por el propio, claro, Papa Bergoglio. Así que es muy posible
que sea un Francisco II.
Que sea, exactamente, que sea un papa, claro, por lo menos en la misma línea social del Papa Francisco.
¿Usted recuerda, Néstor, el nombre del Papa de alguna manera manifiesta el tipo de ejercicio pastoral que va a realizar? Yo particularmente quisiera o un Juan 24 o un Francisco II.
Y comienza hoy el cambio en el protocolo, cambió ya el lugar, no hay grutas papales bajo la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor. El ataúd es diferente, no quiere 3 ataúdes, que eran los usados en la tradición de los papas, sino uno solo. El papa dice que había, que él era un pobre desgraciado, que había que quitarle toda esa pompa, toda esa solemnidad, que él quiere ser enterrado, y seguramente tiene que ver mucho su condición de jesuita, que él quiere ser sepultado con la humildad con la que vivió, y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. El papa eliminó, por ejemplo, el catafalco, que es la estructura esa suntuosa con la que se anunciaba que el cuerpo que reposaba era el de su santidad. Simplificó el anuncio, el lenguaje. El papa pidió que no se usen las letanías, que son esos retos tradicionales de un funeral papal. Así que vamos a ver una ceremonia muy diferente.
Muy sencilla, pero de todas maneras muy solemne, Néstor.
Esta mañana ya hay miles de católicos que están llegando en la plaza de San Pedro. Bienvenidos, ya les vamos a contar del papa y de las noticias, por supuesto, en Colombia. Hoy el gobierno colombiano presenta la apelación ante el Consejo de Estado, que prohibió por un fallo de tutela la transmisión de los consejos de ministros en canales privados de la televisión en Colombia. El presidente Petro convocó para hoy Consejo de Ministros, será transmitido por televisión, no por los canales privados. Se dieron cuenta, por fortuna, en la Casa de Nariño, que era un desafío y que era un desacato a una decisión del Consejo de Estado. Y a propósito, hoy también el gobierno comienza el trámite hacia la consulta popular. Hablando del gobierno, presentarán el proyecto ante el Senado de la República sobre la convocatoria, presentando las 12 preguntas que ya tienen redactadas, con las cuales esperan abrir el camino hacia las elecciones del 2026. Y una última del gobierno, que es la denuncia del día, la denuncia de la ministra encargada de Comercio Exterior, no es ministra en propiedad, es la superintendente Cielo Rusinque, que dice que la intentaron envenenar con dulces de coco en Montería. En una visita que hizo la ministra, dice que eran dulces envenenados. Acoge la denuncia el propio presidente Gustavo Petro. El hospital de Montería emite un comunicado, tal vez desmintiéndola, diciendo que fue una intoxicación por alimentos descompuestos. La clínica se llama Del Río, dice que es una intoxicación y que ya todos fueron dados de alta, las 4 personas que se comieron los dulces que estaban dirigidos a la ministra Rusinque, la ministra de Comercio en época de crisis comercial. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana. Mañana 9 minutos vamos a hablar del papa, de la consulta, de fiebre amarilla y de los dulces envenenados de la ministra Cielo Rusinque. Aquí está el resumen que